Bondadoso Padre, henos acá, oh Dios, con el deseo y el propósito de querer abrir tu palabra. Pero nunca lo queremos hacer, oh Dios, sin invitar al Espíritu Santo que esté en medio nuestro. Que pueda ser el maestro, el instructor y el que pueda traer, oh Dios, sanidad si hemos venido en busca de sanidad física. Si hemos venido, oh Dios, en busca de un consuelo, que el Espíritu Santo nos consuele en esta mañana. Lo que hemos venido a buscar, oh Dios, queremos salir de tu casa con esa bendición. Porque no lo pedimos, Señor, con nuestros méritos, pero los confiamos en los méritos de Cristo Jesús. Que para Él sea la honra y la gloria. Amén. Talentos que dan éxito. Talentos, talentos, talentos. Nuestro Señor Jesús tiene una gran obra. ¿Me escucharon? Nuestro Señor Jesús tiene una gran obra que ha de ser hecha y Él recompensará a cada uno que quiera trabajar para Él. El Señor también quiere que cada cristiano crezca en eficiencia y capacidad en todo sentido. Dios obra por medio de los que Él elige. Dios elige al más humilde instrumento para que se efectúe la mayor obra. Porque su poder se revela, dice, en la debilidad del hombre. Así que Dios no llama al más capaz. Dios llama y capacita al que llama. Los humanos tenemos nuestra norma. Y en virtud de ella, nosotros clasificamos una cosa grande y otra pequeña. Pero Dios, mis hermanos, no valora las cosas de acuerdo a nuestra regla. Las cosas que para ti son grandes, no necesariamente son grandes para Dios. Y las cosas que para mí son pequeñas, no necesariamente son pequeñas para Dios. No hemos de suponer que lo que es grande para nosotros tiene que ser grande para Dios. No nos toca a nosotros juzgar nuestros propios talentos o elegir nuestra obra. Es Dios quien nos llama y nos da los talentos. A cada hombre y mujer Dios lo ha dotado conforme a su facultad. Los talentos no se distribuyen, mis hermanos, caprichosamente. El que tiene capacidad para usar 5, se le dio 5. Al que pudo usar 2, se le dio 2. Y al que supo aprovechar un talento, se le dio un talento. Nadie necesita lamentarse por no haber recibido dones mayores. Pues aquel que los ha distribuido es honrado igualmente con el que tiene 5 como el que tiene 1 o tiene 2. San Mateo capítulo 25 versículo 14 dice, porque el reino de los cielos es como que dice, como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué cosa? Sus bienes. Mis hermanos, ¿qué bienes entregó? Los bienes de él se los entregó a sus siervos. Con dos propósitos, mis hermanos. Dos propósitos tenía el hombre de la parábola para entregar sus bienes. Número uno, el propósito era incrementar sus bienes. Y número dos, era para probar sus siervos antes de confiarle mayores responsabilidades. ¿Cuáles eran los dos propósitos? Incrementar sus bienes y probar a sus siervos si eran fieles para darles responsabilidades mayores. Del mismo modo, Cristo, mis hermanos, ha confiado la obra del Evangelio a nosotros a fin de hacer progresar su reino en la tierra y de preparar a sus siervos para llevar mayores responsabilidades. Pero veamos lo que sucede cuando el hombre regresa y pide cuentas. Dice el versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿qué le dijo? Sobre mucho te pondré. Dice el versículo 15, y a este dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su facultad. Y luego se partió lejos, y el que había recibido 5 talentos se fue, y granjeó con ellos, e hizo otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también el otro 2. Mas el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. ¿De quién era el dinero? De su señor. Ojo ahí. ¿Sabes cuánto has recibido tú del Señor? No me digan, pregúntate. ¿Cuánto has recibido del Señor? Nadie puede decir que no tiene uno, pues por lo menos tenemos un talento. Todos tenemos talentos de éxito. La pregunta más importante o más interesante no es cuánto yo tengo o cuánto yo he recibido, Eric. La pregunta más importante es, ¿qué estoy haciendo con ese talento? Si yo tengo ese talento, ¿qué yo estoy haciendo con ese talento? O si tú tienes 5, ¿qué estás tú haciendo con esos 5 talentos? ¿Qué estoy haciendo? El énfasis, mis hermanos, en la parábola, no fue elogiado el que hizo 5 más 5. El elogio del maestro fue lo que él hizo con ellos. En otras palabras, con la fidelidad y la capacidad de responsabilidad que actuó con lo que recibió. El elogio fue por la responsabilidad que él hizo con lo que recibió. Por el aprovechamiento del Señor, era proporcionar la ganancia de cada uno, sino la fidelidad demostrada. En otras palabras, el elogio fue para el que recibió 5, con la fidelidad que pudo hacer lo que hizo. Por eso la pregunta más importante que debemos hacernos es, ¿qué estoy haciendo con lo que tengo? No es lo grande, no es la cantidad, no es la nacionalidad ni el color de nuestra piel, mis hermanos, es lo que tienes. Y cuando Moisés estaba frente a Dios en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 2, le dijo Jehová, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Mis hermanos, no es la cantidad o el don mayor o menor, es lo que tú tienes en la mano y lo pones en las manos de Dios. ¿Qué fue lo que hizo esa vara? Esa vara fue la evidencia de la presencia de Dios en la vida de Moisés. Fue un símbolo que Dios usó para libertar a su pueblo. Fue esa vara que les dio libertad. Les dio agua para beber. Les abrió el camino en medio del mar. Porque esa vara fue puesta a los pies del Señor. A Josué le dijo lo mismo en Josué 8:18. Entonces Jehová dijo a Josué, levanta la lanza que tienes en tu mano hacia ahí, porque yo te entregaré en tu mano. En otras palabras, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Que podamos entregarle al Señor en esta mañana. ¿Se acuerdan cuando la gran multitud seguía a Jesús? Y los discípulos le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo tiene hambre. Y había un niño ahí que tenía ¿cuántos peces? ¿Cuántos panes y cuántos peces? Mis hermanos, el milagro que Jesús realizó no dependía de la cantidad de pan ni de peces, sino de lo que Él puede hacer con lo que nosotros le llevamos a Él que haga. ¿Qué tienes tú en tus manos? ¿Tenemos una vara? ¿Una lanza? ¿Un pan? ¿Un pez? Lo que tengas debemos ponerlo en las manos de Jesús. El éxito no era por la vara de Moisés, ni el éxito de Josué fue por la lanza que tenía en su mano. Fue porque Dios le dio el éxito a través de Jesús. de eso. En otras palabras, el éxito está cuando tus talentos los pones al servicio de Cristo. Hay personas muy talentosas en el mundo, pero muy talentosas, pero sus talentos no van muy lejos porque no están donde deben estar. Y cuando se pida cuenta, no van a tener cuentas que dar. En realidad, los talentos de éxito son aquellos talentos que yo pongo al servicio de Dios. El tiempo, la fuerza, el dinero, el habla, están puestos al servicio del Maestro. Dice San Mateo 25, versículo 19 al 24, que después de mucho tiempo, el Señor de aquellos siervos hizo cuenta con ellos. El Señor hizo cuenta con ellos. Y quiero que notemos ciertos detalles en la parábola. Por ejemplo, en el versículo 14, dice que el Señor les entregó sus bienes. Quiero que recuerdes siempre, todo lo que tienes es del Señor. Todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. No es por tu capacidad, no es porque has trabajado día y noche, es porque Dios te ha entregado lo que tienes, ya sea espiritual o material. Dios te ha dado la fuerza, Dios te ha dado la capacidad. Así que, como dato interesante de la parábola, lo que tienes es de Dios. Los bienes y los talentos vienen del Señor. Recuerda siempre esto, siempre. Pues, mis hermanos, todo lo que tenemos es de Dios, todo. El versículo 15 dice que Dios repartió, ¿de qué forma? Conforme a la facultad y luego se partió lejos. ¿Tú crees que lo que Dios te ha dado no sabe por qué te lo ha dado? Que nadie diga esta mañana, mis hermanos, que no sabe usar o que no sabe hablar o que no sabe hacer nada. Si Dios te ha dado lo que tienes es porque Dios sabe que tienes capacidad para hacer lo que te pide que hagas. A cada uno dice conforme a su capacidad. ¿Tú crees que Dios no conoce cuál es tu capacidad? Dios sabe cuál es nuestra capacidad. Así que no digamos que no podemos hacer nada. Cuando algo se te pida, no digas no sé, no puedo. ¿Qué debes hacer entonces? Ponerte en las manos del Señor, que todo lo puede. Pues el Señor nos da conforme a nuestras capacidades que tenemos cada uno para el desarrollo de su obra del reino. Así que todos somos importantes para el reino de los cielos. Ni el que predica es más importante que el que no predica, o el que tiene habilidad para hablar es más importante que el que no la tiene. Mis hermanos, no importa el trabajo humilde que hagamos para el Señor lo ve igual. Ya dije, no es lo mismo que nosotros pensamos que esto es mayor, para Dios es mayor también, no. Y que este es menor para Dios, mis hermanos. Cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor es de agrado igual como el que hace bastante. Y me quiero disculpar antes. No lo tomen personal lo que voy a decir de ahora en adelante. Y si ofendo a alguien, por favor, hable conmigo y vamos a hablar. Pero cuando uno empieza a estudiar y a hablar y a preparar un sermón, nunca está pensando en alguien en la congregación. Nunca, al menos en mi caso, yo nunca digo, esto es para Eric. No, nunca. Así que, versículo 24 dice, Y llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mis hermanos, este siervo que recibió un talento, si lo recibió fue porque Dios vio capacidad que podía trabajar con ese talento. Y mis hermanos, este siervo malo, ¿qué fue lo que hizo? Enterró el talento y esperó hasta que el Señor viniera y le dijo: Yo sé que tú eres un Dios duro. Y mis hermanos, muchos en esta mañana creen que Dios es un Dios duro, severo. Y es por eso, mis hermanos, que llevan vidas tristes y amargadas. Porque no han conocido que el Dios es un Dios de amor y que ama al pecador. Señor, te conocía que eres hombre duro. Mis hermanos, el siervo admitió que sí tenía capacidad, pero que no quiso usarla. ¿O no? Él admitió abiertamente que no había actuado por ignorancia o por falta de capacidad. Él dijo: Yo conozco. Pero en realidad no conocía. Mis hermanos, no lo conocía. Lo acusó de ser duro. A igual de la parábola de las minas, el mismo siervo o el otro siervo de la parábola de las minas hizo lo mismo. La misma acusación hizo al Señor cuando vino a pedir cuentas y le dijo: Yo sé que tú eres un hombre severo, le dijo el de las minas. Ambas parábolas, mis hermanos, hablan de este siervo que era un siervo, ¿cómo diríamos? Un siervo malo. Te conocía, por lo tanto, tuve miedo. Mis hermanos, el miedo, Dios no causa miedo. Dios no es para tenerle miedo. El miedo lo causa el pecado que nosotros tenemos. Cuando este siervo dijo: Por lo tanto tuve miedo, es porque no amaba a su Señor. Porque dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:18: El amor, en el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena de donde la que tenemos, de la que teme, no está perfeccionado en el amor. En otras palabras, mis hermanos, eso de que conocía y que era duro el Señor era una cosa que realmente no era cierta. Tenía un conocimiento y una actitud equivocada de Dios. Por ende, mis hermanos, ahora en día, y no lo tome personal, pero en la iglesia tenemos siervos perezosos como este siervo. Siervos, mis hermanos, malos, siervos miedosos y envidiosos. ¿Por qué? Porque no saben usar el talento que Dios les ha dado. Y no es por falta de conocimiento, porque saben, porque tienen un concepto errado del amor de Dios. Creen que Dios está listo para juzgarnos, que Dios está listo para condenarnos y hacernos cualquier cosa, mis hermanos. Creo que tristemente es porque venimos de una enseñanza católica donde nos han enseñado que si te portas mal, el Señor te castiga, y que si te portas mal, tienes que caminar millas de rodillas. Mis hermanos, todo eso es falso. El Señor no pide sacrificios tales. No, el Señor no nos condena ni nos castiga, mis hermanos. Nos castigamos nosotros mismos. San Mateo, y quiero que vayamos a esta otra parábola. San Mateo capítulo 20 y versículo 1 al 15. San Mateo capítulo 20, versículo 1 al 15. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. diciendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban a la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena y hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Versículo 8. Cuando llegó a la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuántos? Un denario. Y al recibir lo que hicieron, murmuraron y dijeron contra el padre de familia y dijeron, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado de la carga y el calor del día. Y él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Mis hermanos, Dios es bueno. Que nadie tenga envidia de nadie porque Dios es bueno. Encontramos una lección clave en esta parábola. A la vista del cielo, nadie tiene valor. A la vista del cielo, no tiene valor el conocimiento, la jerarquía, el tiempo de servicio, la cantidad de tu trabajo, ni los resultados visibles de la obra realizada, sino que se toman en cuenta el espíritu voluntario con el cual se emprenden las tareas asignadas. Perdónenme, mis hermanos, pero no porque tengas 40 años en la iglesia, tú eres más importante que el que se bautizó el sábado pasado. No piensen, mis hermanos, porque tú has trabajado toda tu vida, tú eres más importante. No creas, mi hermano, que porque conoces más que los demás, tú eres más importante. O no creas que porque tus talentos son más grandes, tú eres mejor que el que tiene un talento humilde. No. El siervo, mis hermanos, estos siervos se quejaron. Eran quejosos, envidiosos y murmuradores. Y el Señor les dice, ¿te enojas porque yo soy bueno? Mis hermanos, todos hemos recibido conforme a nuestras capacidades. Y no han sido entregados egoístamente los talentos. Pero tristemente encontramos gente en la iglesia que se cree que porque tiene tanto tiempo, su opinión debe contar más que los demás. O porque cree que ha trabajado toda su vida en la obra y que este templo fue construido con el sacrificio y sudor, yo puedo decir lo que se debe hacer o no se debe de hacer. Mis hermanos, a los ojos de Dios, dice la palabra de Dios, somos iguales. Nadie está en el escalón allá abajo, nadie está en el de en medio, ni nadie está en el de arriba. Todos estamos, miren, al mismo nivel. Todos somos pecadores. Todos necesitamos un Salvador y ese Salvador ha venido a dar la vida por nosotros. La iglesia no es tuya, ni la iglesia es del pastor, ni la iglesia es de la junta de iglesias, ni la iglesia es de la federación o conferencia, mis hermanos. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios y Dios usa a los que elige. Los ojos de Dios, todos, a los ojos de Dios todos somos iguales. Nadie piense que porque el trabajo realizado por el tiempo de su servicio merece más. Y en esta parábola quedó claro que Dios decide con lo que es de Él, en la forma que lo quiere hacer. Y le dijo, amigo, ¿y tú? ¿Por qué te molestas con lo que yo quiero hacer con lo mío? Mis hermanos, dice el versículo que respondiendo dijo, amigo, no te haga agravio, no hay razón de que te enojes, no. No hay razón. Porque al Señor, mis hermanos, le es lícito hacer lo que Él quiere, sencillamente porque Él es bueno. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es bueno? Solamente Dios es bueno, dice el libro de Romanos. Nadie es bueno, solamente Dios. Pero ¿saben una cosa? Que aunque seamos malos, 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 Dios nos ama. Así que mis hermanos, tenga un talento, tenga tres, tenga cuatro, el Señor me ama igual. Si yo pongo ese talento a los pies de Jesús, serán talentos de éxito. Los talentos que se usan son talentos que se multiplican. Y el éxito no es el resultado de la casualidad, mis hermanos, o del destino. Es por la providencia de Dios. Somos llamados a cooperar con Cristo en la salvación de las almas. Si tú y yo me enfoco en la salvación de las almas, yo no estaré fijándome quién tiene más, quién tiene menos, quién... No, no, no. Estaremos enfocados en una sola misión que es salvar almas para Cristo. Tenemos que estar empleados, mis hermanos, para bendecir a otros con los dones que tenemos. Empleados para el beneficio a otros, es como los dones aumentan. Los talentos usados para el beneficio de otros producirán recompensas. Pero si yo quiero usar los talentos para servir al yo, pronto nos daremos cuenta que esos talentos serán quitados. Pero quiero hablar uno de los talentos que dice el Espíritu de Profecía, que es uno de los, no que los pone en escala, pero habla que es uno bien importante. Y van a estar, me van a dar la razón. Él habla. El habla es un talento. El habla es un talento. O están durmiendo o ya los aburrí. El habla, mis hermanos, es un talento. Y qué triste es escuchar que una persona sale herida de este lugar por una palabra maldicha. Qué triste es escuchar que una persona diga que ya no vuelve a la iglesia por una palabra que escuchó. Y mis hermanos, nadie se sienta culpable de haber dicho una mala palabra. Y no estoy diciendo palabras soeces, estoy hablando de palabras mal pronunciadas. Estoy hablando, mis hermanos, que dice la palabra de Dios que hablando de esto, todos somos culpables. Todos. No estés pensando en la persona que estás pensando. Piensa en ti, pienso en mí, yo soy culpable. Dice el libro de Santiago que la lengua es un mal que nadie puede controlar. Y dice que todos somos culpables. Mis hermanos, pero esto no tiene que ser así. Dios te ha dado el talento. Pero hay que sonreír, hay que hablar apaciblemente, hay que hablar, mis hermanos, tranquilos. Aunque a veces se nos suben los humos, ¿verdad? Como decimos, hay que pensar un poquito. ¿Por qué? Porque una palabra mal pronunciada causa, dice el libro de Santiago, como un fuego que devora todo un bosque. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. Estoy leyendo Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante. Sabiendo que recibiréis mayor condenación porque todos, ¿qué dice? Unos, todos. todos ofendemos en muchas cosas. Mi hermano, nadie diga que no ofende. Todos nos ofendemos. Todos. Porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Pero la Biblia dice que no hay nadie perfecto, Eris. ¿Verdad que dice que no hay nadie perfecto? Solamente uno. ¿Y quién es ese perfecto? Dios. Dice que también puede, con freno gobernar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quisiera él que las gobierna. Así también, la lengua es un miembro pequeño y se gloria de grandes cosas. He aquí, un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, la cual contamina, ¿cuánto dice? Todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación. Pero ningún hombre, así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y es inflamada del infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar, ¿qué cosa? La lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. ¿Sí dije bien? Los cuales son hechos a la semejanza de Dios, de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean, como dice, así hechas. Mis hermanos, todos somos culpables, todos, de una u otra forma. Todos ofendemos, pero esto, dije, no debe de ser así. Esto no debe de ser así. Dice el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses 4, 6. Sea vuestras palabras siempre, ¿con qué? Con gracia. Sazonadas con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Mis hermanos, los que me conocen han escuchado varias veces lo que les voy a decir. Cuando tú sientas que alguien te ha hablado mal, o cuando tú sientas que alguien te vio mal, o cuando tú te sientas mal con alguien, paso número uno: nunca digas, esa persona me vio mal o me dijo tal cosa mal. Mi sugerencia es esta: yo no sé qué le pasó al hermano Eric. No es así. Algún problema trae ahora. A lo mejor no se dio cuenta lo que dijo. Mis hermanos, si tú te vas por el lado negativo, tú vas a encontrar que el siguiente sábado ni vas a querer venir a la iglesia. Pero si tú dices, quizás ni se dio cuenta que me dijo lo que me dijo. ¿Me están escuchando? Yo siempre estoy diciéndole, no está, a mi esposa. Cuando mi esposa me dice, ¿sabes qué? Y no está aquí, ¿verdad? Yo creo que ya salió. Cuando me dice mi esposa, ¿sabes qué? Fulano de tal me hizo esto. Yo nunca le digo, oh sí, qué desgraciado es ese hombre. O qué malo, se merece esto. ¿Saben qué le digo yo? A lo mejor ni cuenta se dio. A lo mejor no lo quiso hacer. Y me dice, tú siempre defendiendo a la otra gente. Es que ¿saben qué, mis hermanos? ¿Saben qué? Todos ofendemos de una u otra forma. ¿O no? Y entonces, ¿por qué yo me voy a poner a pensar que me ofendieron y decir, ah, oh, este hermano? Mis hermanos, debemos de ver el lado positivo. Todos tenemos diferentes tipos de problemas. Y termino en 3 minutos. Yo no sé cuál es su problema, hermano, ni usted conoce mi preocupación, pero todos hemos venido con un propósito a la iglesia y es adorar a Cristo Jesús. Y entre ese propósito de venir a adorar a Dios, nos vemos feos. Nos hacemos cosas, ya sean voluntarias o involuntarias, pero mi hermano, nunca lo tome personal. Todos tenemos preocupaciones diferentes. Lo mejor que podemos hacer es, mira, Eric, lo que dijiste me hirió. Y le digo, oh sí, me dice él, ¿qué pasó? ¿Sabes que tú dijiste esto, esto? Oye, discúlpame, me dice, yo ni cuenta me di que lo dije, pero perdóname. Pero muchos no hacemos eso. Nos vamos a la casa y le hablamos con el esposo y la esposa, los amigos y decimos esto. Pero lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Hablar con la persona. Miren, mis hermanos, cuánto problema nos evitaríamos si nosotros pensáramos de esa forma, de decir, voy a hablar con la hermana. Termino con el versículo de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra, ¿qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Mis hermanos, yo quiero ser el primero en pedir perdón. Yo sé que a veces he dicho cosas y no soy perfecto y se han salido cosas, a lo mejor lo han tomado mal y quizás lo he dicho mal, o sea, no me voy a excusar. Si les pido disculpas, perdón, es porque sí lo he hecho. Pero déjenme les digo algo. Todos estamos en el aprendizaje. Si yo me equivoco, tu responsabilidad es venir y decírmelo. De lo contrario, yo lo voy a seguir haciendo. Si yo soy duro, como decía el siervo, y soy un siervo malo, perezoso, yo necesito que ustedes me lo digan. Todos necesitamos que nos digan las cosas con amor, con palabras de gracia. Así que, mis hermanos, vamos a cantar, invito a los que van a tener el último canto y vamos a concluir, mis hermanos, gozándonos que el Señor nos ama a todos igual. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Que salgamos de este lugar convencidos que todos somos valiosos para Dios. Querido Padre, gracias porque ante tus ojos somos todos iguales. Y no tenemos, Señor, nada de qué gloriarnos más que las virtudes que tú nos has dado a través de Cristo Jesús. Ayuda, Señor, que los talentos, las facultades que nos has dado, las podamos usar para ganar almas para ti. Y que esta iglesia, oh Dios, sea una iglesia exitosa porque hemos puesto todos nuestros dones a los pies de Jesús. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, oh Dios, a tratarnos unos a otros con bondad, con amor, y que podamos comprendernos, oh Dios, que aunque todos somos iguales ante tus ojos, todos somos diferentes en el nivel que nosotros estamos en esta tierra, con dificultades, problemas, pero que queremos verte a ti a través de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, pues, a reflejar tu amor y tu cariño. En el nombre de Jesús. Amén.